Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este viernes en Moscú con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir grandes proyectos de infraestructura, la crisis siria y la lucha contra el grupo terrorista Daesh, entre otros asuntos.
Erdogan llegó a Rusia por invitación de Vladimir Putin para participar en la sexta reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, prevista inicialmente para el año 2015, pero cancelada a raíz del derribo por parte del gobierno otomano del caza ruso Sujoi 24 en Siria, suceso que provocó tensión en las relaciones bilaterales.
Durante la reunión, el presidente ruso destacó que el diálogo entre dos naciones se está restaurando rápidamente y que en los últimos tiempos Moscú y Ankara cooperan activamente para resolver las crisis mundiales.
Quiero subrayar que consideramos a Turquía como un socio de suma importancia y tenemos la intención de mantener un diálogo político intenso a alto nivel, dijo Putin en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo turco. Destacó asimismo que Moscú y Ankara regresaron al camino de la cooperación entre socios a diferentes niveles y en diferentes ámbitos, lo que últimamente logró relanzar el trabajo de mecanismos bilaterales clave.
El líder ruso se refirió en particular al intenso trabajo conjunto llevado a cabo con Turquía para resolver la crisis en Siria, así como el nivel de confianza que se ha establecido entre los servicios militares de ambos países. Vladimir Putin señaló que gracias a las acciones coordinadas de Rusia, Turquía e Irán, la tregua en Siria, por lo general, está siendo respetada.
Está claro que para que se conserve la paz, la tranquilidad, para que se inicie el proceso de restauración de Siria y otros países de la región, debe observarse el principio de la integridad territorial. Es la condición necesaria para la completa regulación de la crisis en la República Árabe, dijo el mandatario ruso.
Recep Tayyip Erdogan también comentó en la rueda de prensa la situación en Siria.
El mandatario turco afirmó en particular que Ankara no planea ocupar la ciudad de Manbij y se pronunció por la integridad territorial del país. Sin embargo, refiriéndose a las milicias kurdas, Erdogan volvió a tacharlas como terroristas.
En lo que se refiere a las relaciones con Moscú, aquí hubo solamente los elogios. El presidente turco declaró que ya no hace falta utilizar la palabra normalización, hablando de las relaciones bilaterales, ya que ese proceso ambos países concluyeron durante el encuentro presidencial en Moscú.
Considero que ya hemos terminado el proceso de normalización de las relaciones como resultado de nuestra reunión y no queremos volver a hablar sobre la normalización. Esperamos asegurar la confianza mutua y queremos que el diálogo político influya en la economía.
Erdogan expresó en este contexto la esperanza de llegar a la suma total de 100.000 millones de dólares en comercio y de recuperar el flujo de turistas rusos a un país que garantiza la seguridad de todos los extranjeros. El mandatario aludió asimismo a proyectos conjuntos como es el caso de la primera central nuclear turca de Akkuyu y el gasoducto Turkstream. Turquía deja abiertos los canales de comunicación y aspira a un trato justo incluso si no está de acuerdo con Rusia en algunos asuntos, subrayó el presidente turco.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Según informaciones de fuentes del Ejército Libre Sirio, Turquía estaría preparándose para llevar a cabo una operación en la región controlada por las Fuerzas Democráticas de Siria de origen kurdo para impedir la formación de un corredor kurdo. Se informa de que en los marcos de esta operación están planeadas escaramuzas bélicas en Manbij y Tel Abyad.
Militares turcos y el Ejército Libre Sirio se proponen supuestamente comenzar desde el sur de Tel Abyad, avanzar a través de la parte meridional de Kobani y alcanzar de tal manera Manbij. Sin embargo, este plan se ve dificultado por la presencia de militares de Estados Unidos desplegados en territorio de las tres ciudades indicadas.
Eva Sele, responsable de comunicaciones exteriores del kurdo partido de la Unión Democrática en Kobani, en entrevista para Sputnik criticó en duros términos la operación de las tropas turcas escudo del Éufrates, defendiéndola de agresión al Estado soberano sirio.
Turquía desea llevar a cabo una intromisión en territorios del Estado sirio y un ataque en esas tierras significa un ataque a un Estado soberano. Las acciones de las autoridades turcas en territorio sirio responden a los intereses políticos de Ankara. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado que se propone perpetrar una intromisión armada donde sea que se encuentren las fuerzas kurdas, apunta el portavoz Evas Eli.
El representante añade que Ankara ha manifestado más de una vez su deseo de crear en Siria una zona de seguridad para la población civil, pero su verdadero objetivo es de orden político, y que explica así.
Las autoridades turcas no desean que prospere nuestro proyecto de crear una federación. Por consiguiente, no desean permitir la unificación de los cantones de Afrin y de Kobani, para obstaculizar la gestación de una formación estatal kurda en el norte de Siria, indicó diciendo Evas Eli.
Entretanto, otro representante de la coalición armada Fuerzas Democráticas de Siria, Talal Siloo, declaró que el grupo no permitirá que Turquía participe en la liberación de otra ciudad siria, Al-Raqqa.
Durante una reunión con los representantes de los mandos militares norteamericanos, dimos a entender que no permitiremos que Turquía invada nuevas zonas, dijo el portavoz. Según sus palabras, las FDSE consideran que Turquía es un invasor del norte de Siria y los mandos estadounidenses aceptaron su punto de vista.
Recordemos que Turquía mantiene desde finales de agosto del año pasado la operación militar Escudo del Éufrates en el norte de Siria, en la que ya tomó con la participación de las fuerzas del grupo opositor, el Ejército Libre Sirio, la ciudad fronteriza de Yarabulos.
Ankara declaró que su objetivo es expulsar a los terroristas de los territorios fronterizos del norte de Siria y crear una zona de seguridad para los desplazados internos, mientras Damasco acusa a Turquía de vulnerar la soberanía nacional y los kurdos sirios aseguran que la operación turca apunta contra ellos más que contra los grupos yihadistas. China está interesada y cuenta con potencial para actuar de mediador a efectos de poner fin a las discrepancias entre Arabia Saudí e Irán. Así lo han manifestado los expertos preguntados por Sputnik en vísperas de la visita a China del rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz. Al propio tiempo, ellos no excluyen los serios riesgos para la posible misión mediadora de China por parte de Estados Unidos y en caso de que los conservadores asuman el poder en Irán tras las presidenciales.
La víspera, el titular chino de Exteriores, Wang Yi, anunció la disposición de Pekín a ayudar a los dos grandes países de Oriente Próximo a resolver sus divergencias por medio de consultas equitativas y amistosas.
El experto del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto Chino de Comunicaciones, Yan Mian, dijo, entrevistado por Sputnik, que Arabia Saudí e Irán son grandes exportadores de petróleo a China. Es evidente, asimismo, el papel que desempeñan en la creación de la nueva ruta de la seda.
Evidentemente, los intereses económicos del gigante asiático aseguran de la mejor manera la estabilidad en la región. Por eso es más que evidente que el recrudecimiento de la tirantez entre Irán y Arabia Saudí no responde a los intereses de China, estima el experto y prosigue.
China, de forma consecuente e invariable, se pronuncia por la solución pacífica de los litigios internacionales. Arabia Saudí e Irán mantienen relaciones amistosas con China y, paralelamente, son socios comerciales. De ahí que la parte china quiera ayudarles a resolver las contradicciones. Aún más importante es el hecho de que China tiene actualmente la posibilidad de hacer las veces de mediador. Pekín, a diferencia de Washington, no se pone del lado de ninguna de las partes. Además, día a día crece el prestigio internacional del país asiático, que cuenta con muy buena reputación en Oriente Próximo.
El factor iraní puede ser una de las causas del empantanamiento de las negociaciones de China con los países árabes del Golfo Pérsico sobre la zona de libre comercio.
Tal opinión fue expresada por María Pajomova, experta del Centro de Estudios de los Problemas Comunes de Oriente Contemporáneo del Instituto de Orientalismo. Y aquí lo que dijo.
Desde luego que China cuenta con todas las posibilidades para ser mediador. En primer lugar, existen lazos diplomáticos con ambos países, dice la experta. Y en segundo lugar, hay todo un amplio círculo de intereses económicos recíprocos y de proyectos comunes que se están materializando. O sea que las partes están interrelacionadas y China puede ejercer una influencia práctica real sobre las partes involucradas en el conflicto. Pero también hay otros factores. Uno de ellos es el factor Estados Unidos. A Washington no le caerá muy bien el incremento del papel de China en esa región. Por otra parte, el papel de mediador es muy contradictorio. ¿Quién sabe cómo repercutirá en las relaciones de China con una de las partes? Y en principio, de momento, nada se sabe acerca de si Pekín está dispuesto a asumir semejante riesgo. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Irán ensayó su nuevo misil balístico Hormuz 2, destinado a destruir objetivos en el mar, informó la agencia de noticias Tasnim. Según el medio, que cita al jefe del cuerpo de los guardianes de la revolución islámica, Amir Haizadeh, el misil impactó con éxito contra un blanco flotante instalado a 250 kilómetros de distancia. El nuevo misil iraní tiene un alcance de 300 kilómetros, agrega el comunicado.
Anteriormente, la cadena de televisión estadounidense Fox News había comunicado, citando unas fuentes, que a principios de marzo Irán ensayó por primera vez desde hace 2 años dos misiles balísticos Fateh 110 de corto alcance. Uno de los misiles impactó contra una barcaza situada a 250 kilómetros de distancia en el Golfo de Omán.
La defensa del país y de sus intereses nacionales, el libre comercio y su soberanía son un derecho inalienable de Irán, reconocido por todas las normas internacionales. De ahí que la exitosa prueba del misil Hormuz 2, igual que la de otros misiles, tenga por sobre todas las cosas un carácter defensivo. En ello centró su atención en entrevista con Sputnik, Sabah Zanganesh, ex consejero del ministro de Exteriores de Irán.
Irán posee amplias zonas costeras, empezando desde el Golfo Pérsico y hasta la región de Chabahar, en el Golfo de Omán, con salida al Océano Índico. Sin duda alguna, estas extensas regiones requieren ser protegidas frente a cualquier tipo de amenaza, agresión y ataques, dijo el experto.
Sabah Zanganesh también prestó atención al hecho de que este último lanzamiento no tiene precedentes por su cobertura en los medios locales. Según él, se trata de una respuesta al detallado acompañamiento informativo por los medios occidentales de las recientes maniobras de las fuerzas navales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en el Golfo Pérsico.
Desde luego que Irán tuvo que prestar atención a esos vastos ejercicios navales junto a sus costas. Al mismo tiempo, Irán no cambiará de posición sobre el particular. Actuará con el máximo de transparencia y aspirará a mejorar su capacidad defensiva. En contrapeso a cualquier amenaza creciente por parte de las Fuerzas Armadas de terceros países, Irán mostrará su poderío.
Sabah Zanganeh subrayó que en lugar de reaccionar con rigor a las macabras informaciones de los medios occidentales, Irán vigila incansablemente sus fronteras y mantiene sus fuerzas en plena disposición combativa para el caso de cualquier tipo de amenazas.
Pekín propuso a Pyongyang congelar sus lanzamientos de misiles y el desarrollo del programa nuclear a cambio de la suspensión de las maniobras militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Así lo ha dicho el ministro de Exteriores de China, Wang Yi.
El profesor de la Universidad de Kunming de Seúl, André Lankov, estima que ninguno de los participantes aceptará semejante plan y tampoco se pondrá a hablar seriamente sobre el mismo.
Por eso, la diplomacia es la diplomacia. Pekín suma puntos anunciando que está a favor de la paz. Es imposible calificar de realistas semejantes propuestas. Corea del Norte está totalmente decidida a elaborar un misil balístico intercontinental que pueda atacar a Estados Unidos, y los norcoreanos están trabajando muy rápidamente en tal sentido. Los ingenieros militares de todo el planeta se sienten asombrados y hasta admirados por los logros de Corea del Norte.
El profesor dijo que sobre este tema ha hablado con especialistas rusos, chinos y norteamericanos, y todos ellos están simplemente sorprendidos con los éxitos de los especialistas norcoreanos, que, dicho sea de paso, no tienen la menor intención de detenerse.
Corea del Sur experimenta una gran tensión por los programas nucleares de Corea del Norte y trata por todos los medios de mostrar sus propios colmillos. Nadie quiere hablar de compromisos. Los políticos que actualmente ostentan el poder en Seúl, Pyongyang y Washington no son propensos a los compromisos. Por su parte, los norteamericanos, en las condiciones del enfrentamiento que sostienen con China, se niegan a estar presentes en esa importante región estratégica que es la península coreana, prosigue el profesor Andrei Lenkov.
Además, el experto considera que Pekín ya no tiene influencia alguna sobre Pyongyang.
La semana pasada, el periódico norcoreano Rodong Sinmun volvió a criticar a Pekín porque ellos supuestamente hablan de que son amigos, pero en realidad en cualquier momento pueden darles un golpe en la espalda. Y no es difícil comprenderles. No hace mucho, China impuso un embargo a la compra de hulla en Corea del Norte, que es el principal producto de exportación del país, con un aporte de aproximadamente el 40% de los ingresos del presupuesto. Y más importancia reviste aún porque la hulla norcoreana a nadie más le hace falta. De ahí que se trate de un gran golpe económico, pero por otra parte, a los chinos también les irrita mucho la política y el programa nuclear de Corea del Norte. O sea, que en la actual situación cada uno insiste en lo suyo.
En este contexto existe la amenaza real de que Estados Unidos lance un ataque contra sistemas de misiles y objetivos nucleares norcoreanos. Dicha amenaza se contempla actualmente con mucha seriedad, advierte el experto. En tal situación, Rusia podría hacer las veces de mediador. Pero para ello hace falta que las demás partes involucradas coincidan en que necesitan dialogar y que, en general, les hace falta un mediador. No obstante, de momento, nadie se pronuncia al respecto. Concluyó el profesor de la Universidad de Seúl, Andrei Lenkov. Aquí, Radio Sputnik. En cualquier país del mundo, se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los medios de comunicación estadounidenses llevan más de una semana especulando sobre el candidato del presidente Donald Trump para ocupar la jefatura de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Las miradas están puestas en John Huntsman, exgobernador de Utah y excandidato republicano a la presidencia, que según varias fuentes se encuentra en negociaciones con el presidente sobre su posible nombramiento.
De acuerdo con la CNN, Huntsman recibió la propuesta de parte de Trump a principios de la semana pasada y el lunes se reunió con el secretario de Estado, Rex Tillerson. En caso de que se confirme su disposición a aceptar el cargo de embajador, su candidatura debe ser aprobada por el Senado. Sin embargo, el mismo Huntsman aún no ha comentado los rumores. Si se confirma, se convertiría en uno de los embajadores estadounidenses de más alto perfil, dirigiendo la misión diplomática en un país cuya relación con Estados Unidos ha empeorado dramáticamente en los últimos años.
Huntsman fue gobernador del estado de Utah entre 2005 y 2009. Ha ocupado en dos ocasiones previas el puesto de embajador de Estados Unidos. Fue jefe de la misión diplomática de su país en Singapur, bajo el mandato del presidente George Bush, y posteriormente en China, durante la gestión de Barack Obama. En el año 2011, el político renunció a su cargo en Pekín para regresar a Estados Unidos con el objetivo de postularse para la nominación republicana a la presidencia en 2012. Después de terminar séptimo en las primarias en varios estados, Huntsman se retiró y apoyó al candidato Mitt Romney.
El americanista Alexander Domrin, profesor de la Escuela Superior de Economía, sostiene que a través de este nombramiento, el presidente Donald Trump trata de ganarse amigos entre sus oponentes republicanos.
En realidad, Trump sigue en su campaña electoral y a estas alturas busca ganarse a las élites que no querían su elección. Veamos lo que está pasando. Huntsman es uno de los republicanos más puros y duros. Utah es un estado que votó en contra de Trump, pero el presidente les está tendiendo la mano en busca de un mayor apoyo dentro de su propio partido republicano, aclara el experto a Radio Sputnik.
Y agrega que el nombramiento de Huntsman como embajador en Rusia difícilmente aliviaría las tensiones entre los dos países.
Huntsman jamás ha hablado bien de Rusia, basta recordar las declaraciones que hizo durante la campaña presidencial de 2012. Además, es un mormón y los mormones nunca han visto a Rusia positivamente, explica el analista.
El senador ruso Alexei Pushkov, a su vez, comentó, al enterarse del nombramiento de Huntsman, que un político que dirige el Consejo del Atlántico, en el que es una norma criticar a Rusia de la manera más dura posible, difícilmente se convertiría en una paloma de la paz. Y agregó que el presidente de Estados Unidos se está rodeando evidentemente de políticos que no quieren mejoramiento de las relaciones con Moscú. Moscú rechaza todas las acusaciones de violar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio y Más Corto. Rusia estuvo, está y estará comprometida a cumplir las obligaciones internacionales, incluidas las que estipula el Tratado INF, por sus siglas en inglés, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El portavoz recordó las palabras del presidente Vladimir Putin, quien subrayó que su país en varias ocasiones cumple las obligaciones internacionales, aunque no siempre correspondan a sus intereses nacionales.
Anteriormente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos acusó a Rusia de haber desplegado misiles prohibidos por el Tratado INF. Moscú y Washington se comprometieron en 1987 a eliminar por completo sus misiles de alcance mediano y más corto, misión que completaron en 1991. La eliminación de arsenales fue confirmada por inspecciones recíprocas llevadas a cabo durante la pasada década. Rusia rechaza las acusaciones y reitera que Estados Unidos viola el Tratado INF desplegando su escudo antimisiles en Europa.
El experto militar Viktor Murajovsky estima que las acusaciones por parte de Estados Unidos tienen motivos estrictamente políticos.
Para tales acusaciones no existen motivos técnico-militares. La parte norteamericana no ha presentado ninguna prueba concreta. Simplemente se hacen declaraciones políticas enmarcadas en el rumbo político general, aprobado aún por la administración Obama, la demonización de Rusia. Recordamos las declaraciones sobre Rusia como potencia regional, sobre la destrozada economía rusa, sobre el aislamiento del país, etc. O sea, que todo esto transcurre en el marco de ese rumbo político, dijo Viktor Murajovsky a Radio Sputnik.
El experto tampoco excluye que los norteamericanos quieran justificar sus propias acciones, que contradicen el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Mediano y Corto Alcance.
Estados Unidos abandonó de forma unilateral el Tratado sobre Misiles Antibalísticos firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética y desplegaron, por ejemplo, en Rumanía un sistema antimisiles con base en tierra donde hay lanzaderas para misiles crucero, lo cual es contrario a las cláusulas del Tratado INF, destacó el experto militar.
Según él, difícilmente ahora Estados Unidos imponga sanciones adicionales a Rusia. Es que ambos países cesaron prácticamente toda cooperación en terreno militar. Al propio tiempo, añadió el experto, la vida obliga a los norteamericanos a cooperar con Rusia en situaciones concretas y a coordinar las acciones.
Podemos recordar el ejemplo de Siria. De modo que una cosa es lanzar declaraciones políticas desde las tribunas y otra cosa diferente es interaccionar para no ser blanco de los ataques de los terroristas, concluyó diciendo Viktor Murajovsky. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Francia, las autoridades tomaron la decisión, difundida en un comunicado de su cancillería, de renunciar a la votación electrónica en las elecciones parlamentarias de junio debido a las amenazas cibernéticas de alto nivel.
La votación electrónica estaba prevista para los franceses que residen en el extranjero. Por primera vez se recurrió a esta en las parlamentarias de 2012 en una circunscripción electoral fuera de Francia. La experiencia fue exitosa y no se registraron incidentes algunos.
Sin embargo, el secretario de Estado de Comercio Exterior, del Fomento del Turismo y para los Asuntos Galos, residentes en el exterior, Matías Fekla, expresó que, a raíz del riesgo sumamente elevado de los ataques cibernéticos que puedan entorpecer la celebración de los comicios, se decidió prescindir de la votación electrónica.
El ex primer ministro François Fillon, candidato a presidente de Francia por el nutrido partido opositor de los republicanos, definió de escandalosa tal decisión de las autoridades. En su declaración señala que, aparte de entrañar un abandono de la democracia, es también un gasto fútil de recursos fiscales.
El presidenciable añadía que los argumentos de las autoridades sobre el riesgo elevado de los ataques de los hackers no son más que un pretexto que da cuenta de la incompetencia de las autoridades, de su incapacidad de mantener las promesas y del intento de alterar las reglas de juego a meses contados de las elecciones.
El diputado por los republicanos, Nicolás Yuvik, comentaba también la iniciativa oficialista. En entrevista para Sputnik señalaba que la decisión de las autoridades francesas es meritoria de críticas debido a que el sistema de votación electrónica ha demostrado su valer. Y aquí lo que dijo Nicolás Yuvik.
La lógica recurrente es bastante paradójica, puesto que este gobierno y su mayoría querían legalizar la difusión de textos propagandísticos exclusivamente por vía electrónica, es decir, de aquello que los candidatos envían en las elecciones a los electores, prohibiendo los boletines de papel. Aquello que es admisible y legal en la metrópolis puede resultar inadmisible en el exterior, fuera del territorio de Francia. Esta es una inconsecuencia absoluta, denunció diciendo Nicolás Yuik.
El diputado añadió que todo esto responde a la paranoia de turno, como cuando al líder ruso se le atribuye el afán de controlar y el deseo de hacer abortar los comicios. Sin embargo, a juicio del político, las autoridades francesas mismas deterioran considerablemente la objetividad de los comicios venideros.
Los franceses que viven en el extranjero son a menudo jóvenes que fueron enviados a conquistar nuevos territorios y son muy permeables con respecto a las nuevas tecnologías. Ellos viven lejos de su familia, para ellos es indispensable mantener un vínculo con ella, y ya solo por esta razón están acostumbrados al uso del Internet y por consiguiente acostumbrados a la votación electrónica. A mi entender, para ellos va a ser difícil retornar al sistema habitual de votación, subrayó el parlamentario. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, acaba de ser destituida constitucionalmente. Sus partidarios armaron disturbios en Seúl después de que se conociera que el Tribunal Constitucional confirmó su impeachment o destitución constitucional. La manifestación, que comenzara antes de que se dictara el fallo, degeneró en enfrentamientos de los partidarios de Park Geun-hye con la prensa y la policía. Las agencias de informaciones nacionales informan de innumerables heridos. En el mitin de respaldo a la presidenta depuesta, perecieron dos personas.
Las nuevas elecciones se van a celebrar en el curso de 60 días. El titular del Centro de Asia, Vladimir Svidensov, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de Rusia, señala que Park Geun-hye ha sido privada de la inmunidad presidencial, por lo que, según las leyes, será sometida a juicio.
Sin embargo, pienso que la élite política de Corea del Sur no está interesada en un proceso judicial con el trasfondo del agravamiento de la situación política, debido a que pueden registrarse víctimas, lo que a su vez puede conducir a que sigan crispándose las relaciones entre los partidarios y los adversarios de la ya expresidenta del país. Las castas políticas van a estar interesadas en la celebración de los comicios presidenciales lo más pronto posible, a fin de despejar la incertidumbre política que irrita a la gente. Más aún que ella se desarrolla en medio de una complicada situación económica en el país.
El abogado de Park Geun-hye había advertido que no era deseable dar a conocer de inmediato la decisión de privarla de la inmunidad presidencial, pues ello haría correr la sangre en las calles, que fue desgraciadamente lo que ocurrió.
Ahora es importante pasar lo más rápidamente posible este momento de incertidumbre, de discordia, para que surja en el país un líder elegido democráticamente en las próximas elecciones presidenciales extraordinarias. Como postulante a la presidencia podría ser presentado Moon Jae-in, uno de los líderes del Partido Democrático, la principal fuerza opositora Toburo, y quien ya en 2012 participó en las presidenciales como uno de los candidatos. Pero en aquellos comicios se impuso Park Geun-hye por un estrecho margen. Moon Jae-in es partidario de la política de calidez solar, proclamada ya en 1998 con respecto a Corea del Norte. Y en caso de su elección, es posible una descomprensión en las relaciones entre Corea del Norte y la República de Corea del Sur, conjetura el politólogo.
Naturalmente que habrán también otros candidatos. De momento no ha sido fijada la fecha de los comicios, pero posiblemente tengan lugar antes del 8 de mayo, como fecha extrema.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.